si sona aquesta música tètrica és que baixem a les clavegueres, però ho fem amb molt bona companyia. Un aplaudiment per ell, Carlos Enrique Bayo. Carlos Enrique, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? A veure, aviam, hem de parlar de coses. Del rei ja en vam parlar i ja el tindríem tachat de la llista del món clavegueril, i ara hem d'anar cap a un altre lloc. Hem d'anar cap a la sanitat, i la sanitat pública, si et sembla, Carlos Enrique,
sí.
Fem una mica un viatge al passat, perquè en ple estat d'alarma, la preocupació per un possible col·lapse dels serveis sanitaris sembla cada vegada més gran, i en aquest context cada cop són més les veus que apunten a la classe política com a responsable en bona part de la situació que estem vivint. D'una banda, per la gestió feta en el passat, marcada per les retallades, i de l'altra, per la gestió que s'està fent ara, on, entre altres coses, els criteris militars semblen imposar-se als científics. Avui, Carlos Enrique Bayo, fem un viatge al passat. Avui publiques al Diari Público un article molt dur, Carlos Enrique, sobre la gestió de la sanitat pública que va fer la dreta no fa gaire anys.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, lo titulo: la derecha neoliberal diezmó la sanidad pública para la que ahora reclama más recursos y personal, y me estoy refiriendo a todos los años de la crisis, de la que se pretendía salir, evidentemente, sin perjudicar a los ricos, pero acabando con los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera. Pero sobre todo la sanidad. Yo recuerdo en aquellas fechas, en el año 2013, entrevisté al investigador David Stutter de Oxford, de la Universidad de Oxford, que había estado 10 años investigando con otro científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y precisamente ya en aquella época decía que habían calculado que 180.000 personas en España habían perdido el acceso a la atención sanitaria preventiva como consecuencia de los recortes presupuestarios de Rajoy. En el año 2013 los recortes de sanidad siguieron y se incrementaron incluso durante los siguientes 3 años. Es decir que, aparte de que se puso en la calle a 280.000 empleados del sector público y se dejó sin ingreso ninguno a unos 600.000 españoles, me decía Stackler, que por cierto, es que él decía, si las políticas económicas de austeridad se hubieran organizado como un ensayo clínico masivo, habrían sido rápidamente interrumpidas al acumularse las evidencias de sus mortíferos efectos secundarios, porque él titulaba su obra La austeridad mata, y explicaba cómo los recortes en sanidad provocaban muertes a miles, a millares, pero no solamente en España, en Grecia, donde se le obligó también a recortarlo todo, en Grecia se recortaron programas para combatir la malaria, y un ahorro minúsculo provocaba luego unos gastos sanitarios inmensos porque se extendía esa plaga. Pero eso mismo le ocurrió a Nueva York. Hoy también es uno de los focos del coronavirus más importantes del mundo. El 6% de todos los contagiados del mundo ya están en la ciudad de Nueva York. Ahí, por ejemplo, se hicieron recortes presupuestarios draconianos sobre el tema de la tuberculosis, y un ahorro de 120 millones de dólares en eso les costó luego 12.000 millones por las consecuencias irreparables, casi, y sobre todo las víctimas mortales. Por ello, en los barrios más pobres de la ciudad de Nueva York. Esto es lo que se ha estado haciendo durante la época de austeridad. Pero ¿dónde está el gran foco del coronavirus en España? En Madrid. Y en Madrid es donde realmente se hicieron los recortes más brutales de la sanidad pública. No solamente recortes directos en los que, bueno, se clausuraron 3.000 camas hospitalarias, se despidió a 3.200 trabajadores de la pública. Si es que además, luego se empleó gran parte del dinero de la sanidad en corrupteras diversas, incluido en financiar al PP. El PP de Madrid desvió 3 millones de euros a la construcción que eran para la construcción de hospitales, para financiar las campañas de Esperanza Aguirre. Pero es que en Toledo pasó igual. 9 millones de los que tenían que ir al hospital de Toledo se emplearon para pagar anuncios en los medios de comunicación afines a Cospedal, que por cierto acaba de contraer el coronavirus con su marido. Pero es que se empezó además en Valencia, pero se extendió por todo el país. Y Cataluña tampoco se lo ahorró, porque durante...
Això t'anava a dir, eh? Vull dir, no ens oblidem de les retallades d'aquí, eh?
No, durante el mandato de Artur Mas, uh-huh. Boi Ruiz, que fue el conseller de salut de Artur uh-huh. Mas, procedía de la patronal, de la Unió, de l'Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, y allí también se hicieron recortes en todo, en salariales de los sanitarios, disminución del gasto farmacéutico, uh-huh. congelación de las inversiones. Bueno, todo esto benefició a las empresas privadas, pero en esa etapa la sanidad catalana perdió 2.400 sanitarios y más de 1.100 camas hospitalarias. Uh-huh. A ver, evidentemente hemos seguido manteniendo una red de salud pública importante, porque era de las mejores que había en el mundo, pero la han debilitado tanto que en una emergencia como esta es precisamente lo que está provocando esta catástrofe. Pero no solamente en España, también en Italia. Es que ahora mismo va a salir pronto un artículo del International Journal of Health Services, que está hecho por dos científicos importantísimos y que señalan directamente la privatización de los servicios que ha tenido lugar en muchos países europeos, como en Italia, uh-huh. junto con los recortes del gasto público sanitario, han dificultado la pronta resolución de la pandemia, convirtiéndose en el caso italiano en el mejor ejemplo europeo de colapso del sistema sanitario. Es que se está colapsando por ahí. Y ahora la OMS acaba hace minutos, la OMS acaba de lanzar una alarma diciendo que el nuevo epicentro del coronavirus va a ser Estados Unidos. Ajá. Porque claro, lo de Estados Unidos es la privatización máxima de la sanidad.
Abans parlàvem amb la Jenny Lozano, corresponsal d'aquesta casa als Estats Units, sí. I no només tenen un problema greu amb Donald Trump, que no fa cas i contradiu les autoritats sanitàries, sinó, evidentment, amb el tema de l'accés a la sanitat. Que hi ha una sanitat pública? Sí, que hi pots accedir, depèn dels diners que tinguis i de les mútues que paguis. Estem parlant de proves de coronavirus de 3.000 euros per començar i després tractaments de milers i milers de dòlars. Clar, és una autèntica bogeria.
Sí, evidentemente. Es que en Estados Unidos casi 30 millones de personas no tienen cobertura sanitaria ninguna. O sea, que no tienen ni siquiera prevención. Con lo cual, es que solamente son ingresados en un hospital cuando, si empezaron con un catarro, aquello pasó a bronquitis sí. grave y sí. finalmente tienen una neumonía, y entonces, como le están muriendo, los ingresan. Y entonces, si son insolventes, acaban pasándole esos hospitales la factura al Estado. Uh-huh. Y al final resulta que es paradójico, pero además un ejemplo clarísimo. El país que más gasta en sanidad del mundo, el Estado, el gobierno, es Estados Unidos, en porcentaje de su Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la privatización a ultranza de los servicios públicos es ineficaz e ineficiente. Todo lo
Juan
contrario
Carlos.
Lo que siempre han defendido la derecha neoliberal, que bueno, es que
Carlos
las
Enrique,
empresas lo más eficaces són les privades.
Carlos Enrique, una imatge que m'ha vingut al cap ara per tancar, perquè tenim molt poc temps.
Sí.
Ara tu imagina't, no seré jo qui defensi règims com el cubà o el xinès en molts aspectes, en d'altres sí, però en molts no hi estic gens d'acord, però més enllà d'això, imagina't la imatge que podria ser a nivell de postal brutal, la imatge dels Estats Units demanant ajuda, com està demanant ara Itàlia i altres països, a metges cubans que baixen de l'avió amb la bandera cubana, per exemple, no?
Sí.
Sería bueno, bastante potente.
Lo que pasa es que no lo van a hacer, pero es que lo más brutal de todo es que ahora mismo acaba de, hace unas horas, el vicegobernador de Texas se ha llegado a atrever a decir que los abuelos en Estados Unidos tienen que resignarse, porque claro, lo que no van a hacer es paralizar la economía del país e hipotecar el futuro económico de sus nietos. Por lo tanto, que se sacrifiquen por sus nietos. O sea, es que realmente lo que están planteando ya en Estados Unidos como solución, ya que ataca sobre todo a los más ancianos, es dejarlos morir para
sí.
no perjudicar a la economía,
sí, sí.
que es lo fundamental para ellos.
Sí, es que es alucinant. Aquestes imatges que hem comentat abans amb la Jenny Lozano del senador de Texas o un republicà d'aquests bojos, és una autèntica bogeria, perquè el primer que et ve al cap és dir val, d'acord, aquest sacrifici, però és que no l'hauries de fer si tinguessis una sanitat pública.
No, no, claro, es que evidentemente, es así. Però no la tienen ni la quieren tener.
Ni l'han querido tener, perquè quan Carlos Enrique, quan Obama se li va acudir parlar del healthcare, i mira el lío que montó.
Sí, sí, bueno, Hillary cuando estaba con Clinton intentó hacer una reforma sin más, pero bueno, el Obamacare, que le llamaban despectivamente porque intentaban garantizar la sanidad pública para todo el mundo, pero no nos olvidemos que aquí también tenemos eso. Todo el mundo debería saber que el gurú económico de Vox, el inspector del Banco de España en excedencia, Rubén Manso, propone la desaparición de la sanidad pública y que toda la sanidad pase a ser gestionada por empresas privadas. Y durante la campaña electoral él afirmaba que ni educación ni sanidad deben ser competencias del Estado. Increíble. Y en plan chulo decía, yo no quiero que el Estado me solucione la vida.
Entonces, bueno, a mí nadie tiene que decirme las copas de vino que tengo que beber. Sí, és això. Carlos Enrique, ho hem de deixar aquí. Llegirem el teu article a Público i tants com ens vagis dient i explicant aquí l'estat de gràcia que haguem de llegir. Una abraçada molt forta, que vagi bé.
Molt de sort a tothom.
Vinga, gràcies. Ara tornem a l'estat de gràcia. Fins ara.